Hay una pregunta importante. ¿Cómo podemos vivir piadosamente en medio de una sociedad y una generación que no son piadosos y que se alejan cada vez más de los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo vivir la piedad en un mundo impío?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Sin duda alguna, vivimos en una sociedad corrupta. Si no nos defendemos de la influencia del mundo, hasta el creyente más fiel puede lentamente empezar a hablar, actuar y pensar como los que no conocen al Señor. Pero Dios nos da, en su palabra escrita, una guía para vivir piadosamente en una sociedad impía.
¿Cómo es una vida piadosa? Es común escuchar a la gente hablar acerca de una vida piadosa, pero ¿qué significa eso? ¿Podemos ser perfectos? Y si no podemos ser santos como Dios lo es, ¿cómo es una vida piadosa? Pues una persona que vive piadosamente es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, tiene pasión por Dios, procura tener una relación estrecha con Él, crece y madura en la vida cristiana, y toma decisiones con base en principios y no en sus preferencias. Es decir, vive según ciertos principios, no según sus preferencias, y confía en Dios tocante a sus necesidades. Asimismo, una persona que vive una vida piadosa es aquella que sirve a Dios fielmente y que se da cuenta de que es Él quien la bendice por la sencilla razón de que su forma de andar agrada y honra al Señor. Ahora bien, al pensar en la sociedad en que vivimos, ¿cuántos creyentes conoce usted que sean así, es decir, que sean guiados por el Espíritu Santo, que tengan pasión por Dios, que busquen una relación estrecha con Él, que crezcan en su vida espiritual, que confíen en Dios, que vivan según sus principios, que compartan su fe y que sirvan al Dios vivo? ¿Cuánta gente conoce así? Y ahora permítame preguntarle esto. Si alguien mirara su vida, si escuchara su conversación, si observara su forma de vestir y otras cosas así por el estilo, ¿diría que está frente a un verdadero creyente y una persona piadosa? ¿Cómo podemos ser piadosos en un mundo impío? Pues quisiera que vayamos al libro de Tito, pero antes me gustaría hablarle del contexto histórico. Pablo le escribe a Tito haciéndole algunas advertencias muy fuertes en cuanto a la iglesia en Creta, un lugar muy difícil al que ha sido enviado como pastor. Y es posible que usted vea esta descripción de Creta, diga, vaya, se parece mucho a la sociedad en que vivimos. Pues lo que Pablo le dice es esto, mira, los hombres que debes escoger para que te ayuden a dirigir y a pastorear las iglesias ahí deben ser así, porque esta es la clase de sociedad a la que te enfrentas. Empecemos entonces por el versículo 5 de Tito, capítulo 1, el cual dice, «Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, agresivo, no codicioso de ganancias deshonestas, que el dinero no sea su motivación, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen dicha enseñanza, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, es decir, uno de estos cretenses, su propio profeta dijo, «Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vivimos en medio de una degeneración de la sociedad. Nos alejamos cada vez más y más de Dios, y hay más resistencia, más incredulidad y más desviación tocante a las cosas que usted y yo sabemos que son ciertas. Y con eso en mente, de lo que quisiera hablar ahora, es de cómo vivir piadosamente en una sociedad que se vuelve más y más lúgubre, más impía y más prevalente en su oposición, su incredulidad y su rebelión hacia Dios. Y quisiera que consideremos ciertos términos que describen el carácter de esta sociedad. El primero es que esta sociedad es secular, lo cual significa que no hay lugar para Dios en la vida de mucha gente. Se trata de lo que yo creo, lo que deseo y lo que quiero creer, y la idea general es deshacerse de Dios, de las cosas espirituales y de la iglesia. Nada de eso tiene importancia. El segundo término es el materialismo. O sea, lo que motiva a la mayoría de la gente hoy es el dinero. Y si usted quiere saber cuán materialistas somos, vea lo que ha pasado en los últimos tiempos. Lo que solía ser un tiempo de reverencia, o cuando al menos había alguna actitud de respeto hacia el día domingo, ahora es el día más ajetreado en los centros comerciales de este país. ¿Por qué? Porque las cosas han ocupado el lugar de Dios. Y cuando uno se aleja de las cosas espirituales y de Dios, eso deja un vacío en nuestra vida. ¿Y cómo llena usted ese vacío? Pues trata de llenarlo con relaciones personales y la mayoría lo intenta con cosas. Bastante dinero, bastantes lugares, bastantes placeres, bastantes de esto y lo otro. Y si tengo suficiente dinero, ese parece ser el final de todas mis necesidades. Tenemos una sociedad muy materialista. Un tercer término es este, inmoral. Vivimos en una sociedad que está saturada de toda clase de sexo. Sin embargo, el sexo debe estar motivado por el amor, que es como Dios se propuso que fuera. Y si usted considera nuestra sociedad, verá con cuánta frecuencia y de qué manera se utiliza el sexo para anunciar todo tipo de cosas. Y ahí es donde estamos. Debido al deseo de satisfacción que tienen tanto el hombre como la mujer. Tal parece que en su mente impura, en su incredulidad, en su oscuridad y en su forma de mirar el amor, este ha sido confundido con el sexo, aunque el sexo no es amor. ¿Y entonces qué ha sucedido? Mire, cuando uno vive sin rumbo, eso es exactamente lo que ocurrirá y eso es lo que nuestra sociedad ha llegado a ser. Y ahora tenemos el concepto del engaño, el cual está muy difundido hoy en día. Hay toda clase de filosofías vacías y vanas que andan flotando por ahí, y esa es la razón por la que la mayoría de las cosas de bazar se ha puesto popular. ¡Oh! Aquí hay algo nuevo, ya lo encontré, he probado esto y aquello, pero tiene que ser algo nuevo. ¿Cómo se engaña a la gente? ¿Y cuál es la razón de eso? Pues parte de la razón es la doctrina falsa. Y quisiera que me acompañe a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Aquí es exactamente donde nosotros estamos. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No son maestros que enseñan la palabra de Dios, sino maestros que se acomodan a sus propios deseos. Ya es tiempo de que los que afirmamos ser creyentes vivamos una vida piadosa y santa, no para impresionar a alguien, sino para impactar su vida viviendo la clase de vida de la que habla este libro. Pero la pregunta es esta: ¿cuál es la clave para vivir una vida piadosa? Pues veamos de nuevo lo que dice en Tito capítulo 1, versículo 9. retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué significa retenedor? Quiere decir que se aferra, se abraza con fuerza, aplica eso a su vida, no se deja llevar. Lo que dice es que la clave para vivir una vida piadosa está aquí en este libro. Nos referimos a lo que Dios dice en su palabra, lo cual es indispensable para vivir una vida piadosa. Y la pregunta es esta: ¿qué significa retener la palabra de Dios? Significa creer en ella, apegarse, sujetarse a ella y dejar una huella en nuestra vida. Pero no es solo apegarse a ella, sino aplicarla a nuestra vida. Porque si no la pongo en mi mente y en mi corazón para creerla, podría tener 100 Biblias, pero eso no me haría ningún bien. ¿Y qué tenía Pablo en mente cuando le dijo a Tito: aférrate a ella, sujétala bien? Pues lo que quería decirle era: no vayas a desviarte de la verdad. Porque cualquiera puede desviarse de la verdad. En una sociedad que se desvía más y más de Dios, usted no se desvía hacia la santidad. Por eso tiene que tomar la decisión de creer o no creer este libro y de vivir conforme a él o no. Y la pregunta es esta: ¿por qué todo este énfasis de Pablo al dirigirse a Tito, quien dirigía la iglesia en aquellos días en medio de una generación tan sombría? ¿Por qué recalcaba eso? Pues yo creo que hay tres razones de eso, y en primer lugar está esta: debido a la naturaleza de este libro. Y si alguien preguntara qué es la Biblia, permítame darle una respuesta. Este libro es la mente de Dios sobre la página impresa, la palabra eterna de Dios, la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. El poder de Dios se manifestó en las vidas y los corazones de ciertos hombres, los cuales escribieron estas páginas controlados y guiados por el Espíritu de Dios, y pusieron por escrito la voz de Dios. Además, este libro es infalible y no contiene ningún error. Y aunque haya muchas cosas difíciles de entender, eso no hace que sea erróneo. Una segunda razón que tenía Pablo en mente aquí, la cual es cuádruple, es esta: que podamos entender la salvación y ser salvos. Que podamos entender qué es una vida piadosa y vivirla. Que podamos ser equipados para servir a Dios. Y que podamos ser equipados para defender lo que creemos. Ahora bien, no hay ningún otro libro como la Biblia. Hay otros libros que pueden ser importantes y dar buenas explicaciones, pero no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Pablo dijo: aférrate a ella, sujétala bien, no te apartes de ella. ¿Por qué? Porque esta es la guía. En realidad, yo no creo que usted pueda concebir una sola pregunta en su vida que se relacione con su persona, para la cual no haya una respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido exhalada por Dios y se relaciona con cada aspecto de nuestra vida. No falta nada en este libro cuando se trata de cómo vivir. Este es nuestro libro guía, todo está ahí. Y su propósito es nuestra salvación y santificación, es decir, conducirnos a una vida piadosa. Pero no solo eso, sino también equiparnos para servir a Dios, para entregarnos a Él y, por supuesto, para defender nuestra fe. Por eso es tan importante aferrarnos a ella. O sea, no solo debe estar en su casa, en su mente y en su corazón, sino también en su conducta y en nuestra forma de vivir. Y eso nos separa de los impíos, porque dice que debemos ser luz del mundo. Y lo que nos hace brillar delante de este mundo tenebroso es el Cristo que vive en nosotros y que, gracias al Espíritu Santo, manifiesta la vida de Jesús por medio de nosotros. La luz genuina es la vida de Jesús puesta de manifiesto en su vida y la mía. Y el mundo incrédulo tiene derecho a esperar que hagamos realidad lo que decimos. Pues bien, otra de las razones del énfasis de Pablo en la Biblia es la siguiente: debido al poder de este libro. Por eso debemos aferrarnos a él. Y ahora piensen en esto. Algo que se dice aquí y que poca gente lo escucha, es traducido luego a distintos idiomas. Y lo que toda esa gente escucha, ya sea en China, en Rusia o en Brasil, No es realmente mi voz, sino la traducción de alguien que habla su idioma. Y ese es el poder extraordinario de la palabra de Dios. Nosotros hablamos aquí y alguien toma eso y lo transcribe. Luego se envía y se traduce y nosotros vigilamos que la gente que lo transmite lo haga con el mismo énfasis nuestro. Y no puedo explicarlo. Pero cuando he escuchado algunos programas, sencillamente parece que fuera yo, porque enfatizan lo mismo que yo. Así que piense en el poder de la palabra de Dios. Se toma un mensaje aquí, y ya sea en japonés, chino, coreano o lo que sea, la misma palabra hablada por alguien más penetra en sus corazones y cambia sus vidas. Así que Dios los salva y también los llama a predicar el Evangelio. Y bien, ¿qué tengo que hacer con este libro para mantenerme aferrado a él? ¿Pregunta usted? Pues en primer lugar, debe leerlo con cuidado y meditar en él diariamente. Eso significa que después de leer un pasaje se detiene y piensa en él mientras le pregunta a Dios, ¿qué me estás diciendo con esto, Señor? ¿Qué me quieres decir aquí? Y una de las cosas más importantes que necesitamos preguntarle a Dios es esta: Señor, ¿qué significa esto ahora para mi vida? ¿Qué me estás diciendo a mí en este pasaje de la Escritura? Así que meditar no es solo leer, sino leer con cuidado, meditar en eso y estudiarlo con seriedad. Y alguien dirá un momento, yo no sé cómo estudiar la Biblia. ¿Sabe cuál es la forma más sencilla de estudiarla? Es muy sencillo. La mejor forma de estudiar la Biblia es leerla y luego meditarla, lo cual significa que pienso en un pasaje mientras hago preguntas. Esa es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios, aunque también puede ayudarse con algunos comentarios y otras cosas. De igual modo, crea en ella sin reservas. Pero si usted dice, creo en la mayor parte de ella, ya se acabó. Porque al decir eso se ha constituido en juez para determinar lo que es verdadero y lo que es falso de la palabra de Dios, la cual él ha protegido durante siglos, ya que se trata de su palabra. Por eso debe creer en ella de manera absoluta y sin reservas. Asimismo, debe aplicarla personalmente. Debe obedecerla deliberadamente. Cuando usted obedece su palabra, su entendimiento aumenta, y en poco tiempo Dios lo enriquecerá en las cosas divinas, las cuales nadie le podrá quitar. ¿Quiere entender la Biblia? Léala y obedézcala, y algo ocurrirá en su entendimiento. El punto siguiente es que debe compartirla abiertamente. ¿Cómo puede negarse a compartir un tesoro así? Permítame preguntar algo a las mujeres. Si su marido le diera una joya especial o algo muy hermoso con lo que ha soñado y que la hace sentir muy orgullosa, ¿acaso no le encantaría mostrarlo delante de todos? Por supuesto. No hay nada malo en eso. Sin embargo, sería mejor mostrar lo maravilloso que es Jesucristo y todo lo que ha hecho en su vida y la mía. Eso es lo más maravilloso que usted y yo podemos mostrar. Así que, si usted se aferra a este libro, que es la palabra viva de Dios, su vida será totalmente diferente. Y ahora quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué le gustaría que escribieran en su lápida? Porque algo van a poner en ella, además de aquí yace fulano. Y entonces, ¿qué le gustaría que escribieran en su lápida al morir? Es probable que todos tengamos algo en mente, sin embargo, permítame decirle cuál será el verdadero epitafio que pondrán en su lápida si no se aferra a este libro. Aquí yace el cuerpo de fulano, el alma salva y la vida desperdiciada. ¿Qué diría eso acerca de usted? El alma salva y la vida desperdiciada, que se desvió de la palabra de Dios y permitió que el mundo lo influenciara hasta el punto en que llegó a ser inservible para el reino de Dios. Y eso, amable oyente, no es lo que usted quiere. Esa es la razón por la que yo levanto ese libro semana tras semana, diciendo que es la palabra viva de Dios, nuestro manual, nuestro libro de texto, nuestra guía. Y si usted sigue esta guía, pasará por las tormentas, las dificultades, los apuros, los problemas, las pruebas y las congojas que todo el mundo pasa. Sin embargo, pasará con la confianza y la seguridad y la determinación de que su Dios y su palabra lo hacen apto para todo lo que tenga que enfrentar.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El temor tiene consecuencias. Podría costarle más de lo que se imagina. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo vivir piadosamente en una sociedad impía, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite encontacto.org/libros.
Los creyentes no tenemos razón para temer. Escuche por qué en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Lo que usted más teme en su vida, lo que se convierte en fobia, eso es muy probable que le pase. Si tiene miedo al rechazo, usted va a actuar de tal manera que terminará siendo rechazado. ¿Por qué no ponemos nuestra confianza en Dios y vemos lo que puede hacer? Hay muchos creyentes que viven con miedo al fracaso. ¿Por qué no sirven a Dios? A veces es por el pecado, pero otras veces es por el miedo al fracaso. Y probablemente todo hombre de Dios que predica desde el púlpito o enseña en el salón, si nos dijera sus experiencias, nos contarían de sus miedos. Todos hemos tenido miedo alguna vez, pero tenemos que superarlos y recordar que Dios no espera que seamos perfectos en lo que hacemos. Así que, cuando piense en todos esos temores, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué estoy perdiendo por mis temores? Amable oyente, si espera hasta que pueda hacer todo perfecto, nunca iniciará nada. Mire, ¿cuántos empresarios han dicho, bueno, esto probablemente no va a funcionar? Y nunca inician una empresa, pero otros empezaron diciendo, sí, parece que va a ser difícil, pero voy a empezar, voy a dar lo mejor de mí, voy a confiar en Dios y veré qué pasa. ¿Y sabe qué? Funciona. Sus sacrificios son recompensados.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Jesucristo quiere que sus seguidores sean luz en un mundo oscuro. Mañana el Dr. Stanley nos enseña cómo podemos lograrlo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.